ha sido el aumento de los precios de los alimentos. La revolución cubana se hizo en nombre de la justicia y contra una dictadura que expoliaba a los cubanos. La historia demuestra que el viaje desde Batista a los Castro ha sido un infierno. Esa saga de dictadores y oligarcas ha sumido a los cubanos en la pobreza y la corrupción. El régimen sigue asentado en la represión y la tortura. Y lo peor de todo es que Cuba ha dejado de ser una preocupación para la política internacional.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. 6 de la mañana, 5 en Canarias, miércoles 29 de mayo del 24. Pues queda el 30 y queda el 31, y el 30 es el Corpus. Con especial significación en Granada, en Toledo, en Sevilla. Y el 31 y luego ya junio, y ya y aprieta el calor, porque hay lugares hoy en la mitad sur de la península que van a llegar a los 35 grados. Badajoz, Sevilla, Córdoba, en Galicia y en Cantabria se van a ver algunas nubes, puede que llueva. En Canarias también estará nublado, pero vamos, no se espera que caiga agua. Bueno, pues no es ninguna novedad, pero se ha pillado a Sánchez en otra mentira. No solo una mentira, sino la construcción de todo un ambiente, una atmósfera especial, que era en realidad una engañifa para ocultar que su esposa, Begoña Gómez, estaba desde el principio, en el que se abrieron diligencias en la causa que lleva el juez Peinado, imputada. Imputada, investigada. Cosa que, lógicamente, le comunicó la policía a la interesada. Y hizo que Begoña designara abogado. Bueno, había designado abogado la misma mañana que la denuncian. Me imagino que por una filtración que le llegaría desde el juzgado. ¿Cómo lo supo tan rápido? Pues vaya usted a saber. Todavía, cuando se acepta la denuncia de manos limpias, ni siquiera se habían repartido por decanato en los juzgados de la Plaza de Castilla quién le tocaba. Y tardaron 7 días en abrir diligencias, pero Begoña Gómez ya había contratado abogado. E inmediatamente que se abren las diligencias, el juez califica de investigada a Begoña Gómez. Cosa que sabía, por lo tanto, Begoña Gómez, porque hay que comunicárselo al interesado. Y cosa que sabía Pedro Sánchez, que urdió toda aquella estratagema de la cartita de hombre enamorado, preocupado que se retira 3 días al Huerto de los Olivos. Bueno, esto, ¿qué tiene en sí mismo de importante? Bueno, se lo explico, porque hay varias cosas hoy importantes. Esa, y el hecho de que su exministro José Luis Ábalos tuviera conocimiento de los contratos de la trama Coldo, según el informe de la UCO. ¿Y cómo se ha sabido que Begoña Gómez estaba investigada? Pues porque el juez ha levantado el secreto de sumario después de que se filtraran los informes de la UCO. Bueno, la verdad es que esto lo publicó antes que nadie OK Diario. El diario de Inda. Lo publicó la semana pasada. No se le hizo mucho caso, pero publicaba el documento donde ponía investigada Begoña Gómez. Muchos atribuyeron esa información a que realmente lo que manejaba era, bueno, una forma no oficial de estar calificada la investigación sobre Begoña Gómez. Pero no. Tenía razón. Estaba investigada. Estar investigado, vamos a ver, estar investigado no deja de ser una garantía de defensa para aquella persona que está denunciada y que es objeto de una investigación. Porque tú te puedes defender, puedes acudir, puedes, en fin. Lo que pasa es que del estar investigado al ser culpable, me dio un tramo. Pero un tramo muy importante y fundamental, que es el de esperar a que haya una sentencia firme diciendo sí, esta denuncia tiene base, esos hechos son ciertos y, por lo tanto, otro juez, que no el de instrucción, dictaminará, siempre que haya acusación, bien de la fiscalía o bien de alguna parte, siempre que haya acusación, si no hay acusación, el juez no puede castigar a nadie. Entonces, un juez dilucida si es culpable o no es culpable. Para eso falta mucho. Pero Sánchez mintió, porque para contrarrestar esa imputación montó 5 días de retiro, el numerito de ir a visitar al rey, el hacer creer que iba a dimitir, para poder establecer amenazas a jueces, a periodistas, ya saben ustedes lo que hizo. Pero es que luego ha montado 2 crisis diplomáticas, una con Argentina y otra con Israel, simplemente para que esto no tuviera la trascendencia que hoy inevitablemente tiene, porque al final estas cosas, miren, salen a flote. Mentía en aquella carta. No sé de qué se acusa a mi mujer. Sí lo sabes, porque estaba investigada y se le había comunicado. Vamos a ver qué maniobra o de escapatoria o ceremonia de distracción se inventa ahora. Pero cuando redactó la carta ya sabía que estaba imputada. Que te citen como investigada, repito, es una manera de garantizarte bien la defensa. No es otra cosa. Pero filtraron el informe de la UCO con la intención de vender la idea de que Begoña Gómez no tiene de qué preocuparse por sus andanzas comerciales, y resulta que al levantarse el secreto de sumario se ha conocido todo lo demás. Desde el mismo 16 de abril, y Begoña Gómez recibió la notificación el 22 de abril. Hace más de un mes. Ya saben ustedes, vino todo el circo y todo lo demás. Ese es el presidente que tenemos y son las formas que se gasta. Veremos qué cuenta hoy en el Congreso. Luego el tiempo dirá lo que tenga que pasar. Pero no es lo único de esta mañana, porque la Fiscalía Europea también está investigando contratos públicos de la empresa que avaló Begoña Gómez. Quieren saber si se utilizó dinero de fondos europeos en caso de delito. La UCO ha registrado esta noche la sede del Consejo Superior de Deporte, buscando contratos públicos que pudieran haberse concedido a la empresa de Juan Carlos Barrabés, el empresario que promocionó a Begoña Gómez. Y por si todo esto fuera poco, la investigación de la trama Coldo ha arrojado novedades. Informe de la Guardia Civil, que arranca con el volcado de la información, el famoso volcado, contenida en el correo electrónico corporativo que Coldo tenía en el Ministerio de Fomento. Pues se ha demostrado que Coldo reenvió a la cuenta personal de Ábalos información sobre la empresa Soluciones de Gestión. O sea, ya por aquel entonces, abril del 2020, Coldo trataba de convencer a Ábalos de que los rumores que llegaban sobre los chanchullos, hombre, no eran ciertos. Conclusión que saca la Guardia Civil: que Coldo ya andaba metido en el chanchullo y que Ábalos en el 2020 ya tenía conocimiento de la trama corrupta. Claro, esto pone en mal lugar a Ábalos. Cuando estalló este escándalo, ¿se acuerdan aquello? Esto de que me he quedado muerto, escuchen.
No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto.
¿Tiene relación con el señor Coldo?
Bueno, con el tiempo la vas perdiendo, pues la gente que trabaja, yo ya no puedo dar trabajo.
Claro, bueno, yo no sé, en fin, ahora, bueno, cuando le preguntaron ayer en el Congreso si sabía de la empresa, si recibía información, pues la verdad sí, pedí información a Coldo porque aquello me olía mal.
¿Cómo no voy a ser conocedor? Una vez otorgado, me quedé impresionado. Claro que tengo un correo personal, el de siempre, y con el que siempre he trabajado. No trabajo con los oficiales. Y claro que yo era conocedor en abril de la contratación. Estaría bueno que no lo supiera. La del ministerio. Y efectivamente, me preocuparon las noticias que salieron publicadas sobre la reputación de la empresa. Y pedí que se aclararan. ¿Ese es el problema?
Ah, pues el problema está en que la cronología de tus declaraciones demuestran que sabías más de lo que has ido reconociendo. Y eso te desacredita ante la opinión pública, te salva que no estés imputado. Pero me viene la foto, no estás quedando, del momento. Y luego hay más cosas. Es que esta mañana es, la verdad, muy completita. Le cuenta algunas importantes de hoy. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera Incope.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Enseguida vamos también con las reacciones al reconocimiento ya oficial del Estado palestino por parte de España. Hay lío también con los 1.100 millones de euros que Sánchez se ha comprometido a entregar a Ucrania, con la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo que la falta de transparencia del gobierno es muy grave. Se entiende que del PSOE con sus socios de Sumar. Y entre tanto, Vladimir Putin amenazando a Europa con graves consecuencias si permiten que Ucrania use armamento occidental en territorio ruso.
Estos países europeos de la OTAN, especialmente los pequeños, deberían darse cuenta de con quién están jugando. Son territorios pequeños, con una población muy densa, factores a tener en cuenta antes de hablar de ataques en territorio ruso. Una escalada así podría tener graves consecuencias en Europa. ¿Y cómo se comportaría Estados Unidos, que tiene el mismo arsenal que nosotros? ¿Acaso desean un conflicto global?
Era una posibilidad que había puesto encima de la mesa el secretario general de la OTAN. A todo esto, Zelensky sigue a lo suyo, continúa su gira europea para conseguir más ayuda militar. Bélgica se ha comprometido a entregarle 30 aviones de combate y el presidente ucraniano ha firmado también un acuerdo de seguridad con Portugal. Aquí en España, el gobierno va a recurrir ante el Constitucional la Ley de Concordia de Aragón. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explica que han intentado negociar con el gobierno aragonés, pero estos, dicen, han rechazado la invitación. Ha pasado directamente a señalar a Alberto Núñez Feijóo.
Señor Feijóo, o los presidentes de las comunidades autónomas del PP que condenan la dictadura franquista, nos preguntamos, si la condenan, ¿por qué la retiran en las leyes que llaman de concordia esa condena expresa en sus nuevas leyes?
Y el juicio contra la antigua cúpula de la UGT en Andalucía por posible fraude de ayudas afronta este miércoles la fase de conclusiones. Se investiga un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso. A ello hay que añadir también un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía Anticorrupción reclama de forma provisional 7 años de cárcel y una multa de 50 millones de euros para los acusados. Y en el partidazo de COPE, el Barça podría anunciar a lo largo de este miércoles a su nuevo entrenador, a Hansi Flick. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Tal y como adelantó ayer Elena Condis, Hansi Flick ya está en Barcelona. De hecho, anoche ya se reunió con Joan Laporta y el resto de la directiva y este miércoles podría hacerse oficial su llegada al banquillo azulgrana. Sería para las dos próximas temporadas, eso sí, todo después de que Xavi Hernández haya renunciado a 11 millones de euros de su finiquito, cumpliendo su palabra y facilitando su salida del club azulgrana. Por cierto, hoy se disputa a las 9 la final de la Conference League, donde tenemos presencia española, el Olympiacos de José Luis Mendilibar, que se mide a la Fiorentina. En tenis, Roland Garros, victorias anoche de Paula Badosa 4-6, 7-5 y 6-4 ante la inglesa Boulder, y de Novak Djokovic. Hoy el turno es para Carlos Alcaraz, a eso de las 2 de la tarde se va a medir ante el neerlandés De Jong en segunda ronda. Y en baloncesto, semifinales, playoffs de la Liga Andesa, victoria de UCAM Murcia 7-9, 8-8 ante Unicaja en el primer partido de la serie. Hoy desde las 8:30 en tiempo de juego abrimos la serie entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La historia está a punto de escribirse y tú puedes ser parte de ella.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
COPE se vuelca con la final de la Champions. El Real Madrid a por la 15ª. La última hora desde este jueves con Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva en Londres.
Vaya noche de Champions.
Los protagonistas con Juanma Castaño y el partidazo de COPE también en la capital británica desde el viernes.
Esta película épica está protagonizando el Real Madrid.
Y este sábado desde las 3 de la tarde, edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en Wembley.
¡Esto es fútbol puro!
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE. La emoción de la radio, la emoción del deporte.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Un hombre para la eternidad, ganadora de 6 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Las 6:15 de la mañana, a las 5:15 en Canarias. Vamos también con otro de los que es sonido de las últimas horas.
El reconocimiento del Estado de Palestina no solo es una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. es además una necesidad
perentoria. El del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciando ya oficialmente que España reconoce el Estado de Palestina, no como un agravio, dice, hacia Israel, sino como única solución al conflicto abierto en Oriente Próximo. Pero lo cierto es que en el gobierno de Israel ese reconocimiento no ha sentado nada bien. Acusan al nuestro gobierno de ser cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío y también de crímenes de guerra. Desde el lado contrario, el embajador palestino en Madrid ha agradecido la decisión del gobierno. Dice que llega en el momento adecuado.
Agradecer profundamente este gesto, este paso tan importante. Han demostrado que tienen mucha razón, porque este es el momento propicio cuando la situación en Palestina, con este genocidio que está perpetrando el Estado de Israel, cuando el pueblo palestino está siendo objeto de una guerra de exterminio.
Pedro Sánchez, por cierto, se va a reunir hoy en Moncloa con el primer ministro palestino y con varios ministros de Asuntos Exteriores de países árabes. Será también uno de los asuntos que marquen la sesión de control de hoy al gobierno, porque sigue marcando también la política nacional, tanto que el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha ido hasta Jerusalén para expresarle su apoyo a Netanyahu y hacerse la foto con el primer ministro israelí. Y mientras tanto, sobre el terreno siguen los ataques con nuevos bombardeos en los campamentos de Rafah. El último deja más de una veintena de muertos, que se suman a los 45 que dejó el bombardeo del domingo por la noche. El portavoz del ejército israelí, Daniel Ahari, ha repetido lo que ya dijo Netanyahu, que es una tragedia que están investigando.
Nuestra munición por sí sola no puede haber provocado un incendio de este tamaño. Investigamos para determinar qué pudo haber causado un fuego tan grande. Estamos analizando todas las posibilidades, incluida la opción de que hubiera armas almacenadas en un recinto junto a nuestro objetivo de las que no teníamos constancia y que pudieron haber explotado.
Israel, por cierto, ha propuesto reanudar las negociaciones sobre una tregua en Gaza. Incluso se abre a discutir una calma sostenible en la franja, como pide Hamas. Esa es ahora mismo la única vía de esperanza en este conflicto. Bueno, y tras la polémica surgida por unas palabras atribuidas al Papa Francisco durante una reunión de la Conferencia Episcopal Italiana, el Vaticano reitera mediante un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede que el pontífice nunca ha tenido intención de ofender o de expresarse en términos homófobos. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Tras la filtración de una conversación privada a puerta cerrada con los obispos italianos, el Vaticano ha emitido un comunicado en el que subraya que el Papa ha defendido siempre que en la Iglesia hay sitio para todos y que nadie es inútil y nadie es superfluo. La afirmación que ha causado revuelo se refería a la admisión de personas homosexuales al sacerdocio y al seminario, y menos de 24 horas después de su difusión, Francisco ha asegurado que no pretendía ofender ni expresarse en términos homófobos, por lo que ha presentado sus disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por el uso de un término referido por otros. Conviene recordar que el Papa tan solo subrayaba una disposición eclesiástica por la que no se debe admitir en el seminario a quienes tengan tendencias homosexuales profundamente arraigadas.
¿Cómo se puede pasar de entrar en un quirófano para que te operen del corazón a estar a los dos meses escalando montañas? Parece cosa de la inteligencia artificial, pero no lo es real.
Me salvaron la vida y me salvaron todo, la verdad. La incisión que tengo yo ahora es una incisión de 4 centímetros y 4 puntitos. Estuve un día en la UCI, 2 días en hospital, al tercero ya me enviaron para casa. En un mes estaba ya haciendo montaña y en 2 meses escalando.
Katia es una de las 21 pacientes operados de la válvula aórtica gracias al robot con el que cuenta ya el Hospital Clínic de Barcelona, el único hospital de Europa, el segundo del mundo, en utilizar este método para cambiar la válvula aórtica sin abrir el pecho del paciente, sin romper el esternón, que es como se realiza esta cirugía habitualmente. Gracias a este robot Da Vinci que ya está utilizando este hospital, la cirugía se vuelve menos invasiva y la recuperación, por lo tanto, es mucho más rápida. Lo ha contado el jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Clinic, el doctor Daniel Parera.
Una operación convencional que se hace a través de una esternotomía, que es dividir el esternón por la mitad, requiere unos 2 meses para cicatrizar el hueso, la fractura esternal. Está limitado físicamente, no puede levantar peso en los brazos, tiene más molestias, no puede conducir durante todo este periodo de 2 meses por lo menos después de la intervención. Claro, esto lo comparamos con un paciente intervenido de esta manera que se va a casa como Katy al tercer día después de la intervención y prácticamente en 2 semanas está haciendo una vida, o menos incluso, una vida prácticamente normal.
Y no solo mejora ese posoperatorio, los cuatro brazos robotizados que realizan esta operación permiten una visión más definida, así que los médicos pueden trabajar con mucha más precisión, con imágenes en 3D y además en alta definición, siempre guiados por esos médicos. Y todo esto, además, a través de la axila. Así que cuatro horas después de entrar en quirófano, el paciente sale con unas pequeñas incisiones, una válvula aórtica nueva y sin una fractura en el pecho. Y por si no te has enterado, Taylor Swift ya está en España. Y es que es difícil no enterarse porque los dos conciertos que va a ofrecer en Madrid, en el Bernabéu, hoy y mañana, llevan semanas haciendo mucho ruido, nunca mejor dicho, porque una de las polémicas que ha generado la llegada de la cantante a Madrid tiene que ver con las quejas de los vecinos por el ruido que provocan los conciertos que se celebran en el Bernabéu. Pero hay más derivadas, por ejemplo, la del dinero que mueve esta cantante. Solo los hoteles de Madrid esperan ingresar entre 15 y 20 millones de euros extra. El transporte público entre 2 y 2 millones y medio, los restaurantes hasta 4 millones y medio extra, y todo esto en solo 2 días. Estamos hablando del 1,4% del PIB turístico mensual de la Comunidad de Madrid, y esto gracias sobre todo a la gente a la que moviliza, 65.000 seguidores por día, los llamados Swifties, 130.000 en total, que no pueden esperar a que llegue esta noche para ver a la cantante 13 años después de su última visita a Madrid. Pues tal es el ansia que algunos están acampados en los alrededores del Bernabéu para ser los primeros en entrar al estadio, y con ellos está también nuestro compañero Eduardo Abadía, que además vive por la zona y sabe bien la que se ha montado estos días. Edu, buenos días, es tempranito, pero ¿cómo está el ambiente por ahí?
¿Qué tal, Ángela? Buenos días. Aquí hay un centenar de Swifties que están esperando con muchísimas ansias el inicio de este concierto. Se van a abrir las puertas en torno a las 4:30 de la tarde, más o menos. Taylor Swift, atención, se va a subir al escenario a las 8 y va a interpretar 44 canciones en lo que va a ser un concierto de aproximadamente 3 horas. Ximena y Anthony son dos de los que llevan aquí desde las 4 de la mañana esperando a poder entrar.
Yo no he dormido casi nada, o sea, es que con los nervios ha sido un poco difícil, pero y nos hemos levantado a las 4:15 aprox, así que bueno, duro.
Yo duermo con mucha facilidad, pero eso sí, han sido poco más de 3 horas y poco lo que hemos dormido hoy.
Y aquí hay seguidores, pero de todo el mundo, ¿eh? He podido hablar con gente que ha venido de Italia, de Francia, e incluso dos que han venido de Japón, expresamente a este tour. Y además vienen muy bien preparados, con sillas, hamacas, comida e incluso con juegos de mesa, que le van a venir muy bien porque todavía quedan bastantes horas de espera.
Pues nada, disfrutar. Sigue por aquí Carlos Herrera.
¿Y Antonio Naranjo metiendo la pata con qué?
Buenos días, señor.
Buenos días.
Ya lo ha dicho usted, pero habrá que insistir, ¿no? Ahora sabemos que cuando Pedro Sánchez desapareció 5 días, amagó con dimitir y resucitó defendiendo a su mujer Begoña Gómez, estaba mintiéndole a todo el mundo.
En una esas vez más, fechas, bueno, tampoco creo que...
Sí, en fin. Es verdad, tampoco es una novedad. Bueno, en esas fechas, él ya sabía que su esposa estaba imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero lo escondió como si todo fuera un invento, ya lo sabes, de la prensa ultra, los jueces fascistas y la internacional ultraderechista. Sánchez dirigió una inusual carta a los españoles el 24 de abril anunciando que estaba pensando en marcharse y necesitaba unos días para reflexionar. Y reapareció el día 29 para anunciar que, lejos de irse, tenía pensado acabar con la fachosfera y combatir los bulos de la máquina del fango. En fin, ya lo sabes, ¿no? Mira, fíjate cómo lo contaba.
Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta, y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento.
Bueno, hay que tenerla de hormigón, ¿eh? Bueno, pues lo que hemos sabido es que cuando el líder socialista montaba aquel numerito, él ya sabía que su mujer había sido imputada formalmente y se lo cayó. Mintió deliberadamente ante todos los españoles al esconder esa realidad judicial y todavía peor, al acusar a todo el mundo de conspirar contra ellos cuando en realidad el juzgado apreciaba ya indicios de delito. Aún más, Sánchez compareció en el Congreso días después y volvió a insistir en su mentira de manera premeditada, como si los problemas judiciales de su pareja fueran un invento malvado y no una realidad judicial. Begoña tenía la condición de investigada desde el día 16, aunque no se considerara necesario hacerla declarar aún, y ese dato crucial se escondió de toda comunicación oficial de Sánchez o del gobierno. Sí sabemos lo que desde entonces ha hecho Pedro Sánchez a un ritmo frenético, como si quisiera desviar la atención. Culpar a todos de inventarse una historia con indicios de ser cierta, desatar un ruidoso conflicto internacional con Argentina e Israel, aprobar sin contar con nadie y engañando a sus propios socios un acuerdo millonario con Ucrania y anunciar medidas regeneradoras del Estado de Derecho que en realidad aspiran a callar a los periodistas y jueces a su juicio de Úsculos. Sánchez ha mentido, no es una novedad, pero esta vez no tiene salida.
Bueno, ahora lo explicamos un poquito más a las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ecofon. La solución para techos con el mejor equipo. Sangobán Ecofon. Y apuesta por un ambiente silencioso y estético. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera. Siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, damas y caballeros, hoy nos estamos entreteniendo mucho. Bueno, ayer ya empezamos a entretenernos con las novedades que se van conociendo fundamentalmente de procedimiento. En el caso Begoña, en el caso Coldo y algún caso más. Hoy son le han chafado un poco al presidente Pedro Sánchez la pretensión de que su formalidad en el reconocimiento de la autoridad palestina, bla bla, el Estado palestino, etcétera, etcétera, fuera lo único de lo que hoy se hablara. Y ha sido simplemente el hecho de conocer, a través del levantamiento del secreto de sumario por parte del juez Peinado, que Begoña Gómez estaba imputada / investigada desde el momento de abrir las diligencias de la causa, que nace después de una denuncia del sindicato Manos Limpias por tráfico de influencias. Cotejando las fechas, se comprueba que efectivamente tanto la propia interesada, como por otra parte debía ser, como lógicamente su esposo y marido presidente del gobierno, conocían el alcance de esa imputación desde mucho antes que, por ejemplo, lo publicara el diario OK Diario hace exactamente una semana. Y que cuando Pedro Sánchez se retiró al Monte de los Olivos a reflexionar, ya sabía que su esposa estaba siendo investigada, a pesar de que él decía, no sé de qué se le acusa, no sé cuál, lo sabía absolutamente todo. Esa y otra, alguna que otra complicación, hombre, la verdad es que pone muy interesante la sesión de control al gobierno, que a partir de las 9 de la mañana se va a vivir, que le iremos contando, porque la oposición le tirará buen seguro algún dardo sobre lo conocido ayer, pero como, bueno, Sánchez se ha acostumbrado a no contestar, pues tampoco se hagan ustedes muchas ilusiones, ¿eh? Tiene varios asuntos por los que preocuparse. Y desde luego veremos qué estrategia de defensa montan en los medios sanchistas o en los pelotas sanchistas o en los que rodean a Sánchez. Ayer, intentando esquivar toda la presión que supone esta información, a Patxi López se le fue un poquito la pinza. Escuchen.
Y hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que, como digo, desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno.
¿Cómo que a la presidenta del gobierno? Vamos a ver, Patxi. Hombre, yo sé que le tienes aprecio, pero a la presidenta del gobierno será la esposa del presidente del gobierno. Sí, es verdad, es un lapsus, hombre, no es. Pero bueno, que tiene su gracia. El informe de la Guardia Civil sobre la trama Coldo, por ejemplo, que es otro de los asuntos en los que hoy puede centrarse el PSOE para expandir sus preocupaciones. Ya les he contado, en fin, que lo que viene a decir es que Ábalos estaba, el ministro Ábalos, al cabo de la calle, a través de diversos correos, de todo lo que urdía e iba haciendo el famoso Coldo García. Pero el informe incorpora algún problema más para el gobierno. porque salpica a otros dos cargos. El atestado refleja el papel de interlocución con la trama que jugó el actual director general de presupuestos de Hacienda, señor Javier Sánchez. Fue director general de Organización e Inspección de Transportes. ¿Y a quién reportaba? A Manuel Gómez García, que era y sigue siendo ahora, con Óscar Puente, subsecretario del Ministerio de Transportes, y al que en su último informe remitido al juez de la Guardia Civil lo acusa de haber mentido el día que declaró ante los agentes como testigo. ¿Qué dijo este alto cargo de Óscar Puente? Que él no participó de manera directa o indirecta en las adjudicaciones de Adif y puertos del Estado a la trama Coldo. Sin embargo, la documentación analizada en los correos electrónicos demuestra que sí asumió el rol clave en esas contrataciones. Así, para que vean ustedes si tiene hoy el gobierno que dar explicaciones. Como para entretenerse en las guerras contra Milei o Netanyahu, o todas estas cortinas de humo, utilizando al Estado, y comprometiendo políticas del Estado muy importantes, solo en beneficio propio. Y luego lo de Palestina, que ahí sí le vamos a dar gusto a Sánchez y hablar de eso, sigue en todo lo alto. Hoy recibe algunas delegaciones de ministros árabes de exteriores, ¿no? Al primer ministro palestino y todo eso. Pero Yolanda Díaz ayer nos dejó un momento cumbre que es curioso por dos motivos. Primero, porque constata que este gobierno es un dislate en el que la desunión, la deslealtad entre los socios de coalición es la tónica habitual. Y segundo, porque, por una vez dijo la verdad. Esa verdad es que este gobierno tiene un déficit de sentido democrático más que evidente. Lo dice porque Sánchez les ocultó que la ayuda militar que firmaron en abril era para Ucrania y porque el presidente se niega sistemáticamente a dar explicaciones en el Congreso.
Se está impidiendo un debate, primero, transparente y democrático en nuestro país. Ya digo, es una falta de lealtad con el socio de gobierno, que lo hemos pedido en dos ocasiones y se nos ha negado la información. Y en segundo lugar, y esto es lo más grave, se impide un debate democrático.
Bueno, pues perdóname que te diga, querida. Cuando uno denuncia algo así en un gobierno, se va del gobierno. Yo sé, eso que dice en la calle es muy duro. Sobre todo porque no tienes expectativas de nada. Pero si uno denuncia una cosa así, no sigue en el gobierno. Esto es demoledor. Ya no es la fachoesfera la que denuncia la deriva autocrática. Son sus socios de gobierno, ministros que están con él. Pero claro, el sanchismo es una unión de intereses políticos por encima del sentido común. Bueno, y el descaro con el que se tiran los trastos a la cabeza. Fue decir eso Yolanda Díaz y sale el ministro Álvarez de Copas a ponerla de mentirosa.
A mí me sorprende de que distintos grupos políticos digan que no lo conocían. Yo estaba el miércoles en el Congreso de los Diputados, escuché perfectamente al presidente hablar de ellos y yo llevo meses informando de ello en todas las comisiones a las que acudo. Jamás he tenido el más mínimo comentario al respecto ni ninguna pregunta.
Bueno, pues uno de los dos miente. Ahora, que dice que pidió información dos veces sobre la ayuda militar y no se la dieron, o el que dice que nadie preguntó nunca por el asunto. Vamos, es que eso de que el presidente lo explicó en el Congreso es una mentira. Sánchez habló de elevar la cooperación con Ucrania, no dijo nada de los 1.000 millones aprobados en Consejo de Ministros, que los pobres militares españoles creían que iban a ser para ellos. El ejército español pensaba, mira, 1.000 millones, joder, pues vamos a ver si con esto nos rearmamos un poco y tenemos más sustancia, que tenemos poca. ¿Qué va? Medias verdades, mentiras, aunque sea incluso para hacer algo razonable con Ucrania. Pero estas son las cosas que pasan en nuestro país con este individuo en la presidencia, que ha sido pillado en otra mentira. ¡Qué novedad, Dios mío! Bueno, vamos a ver, ¿qué más hay por ahí, Ángela?
Herrera en COPE.
Pues hay novedades importantes en el derrumbe del local de copas y restaurante de Palma de Mallorca, en el que el jueves murieron 4 personas. La terraza que se vino abajo, hemos conocido que no tenía licencia de actividad ni tampoco de ocupación. Esa zona del local no tenía los permisos para poder acoger clientes. El jefe de bomberos de Palma es Eder García.
Se rellenó con capa de mortero.
unos 4 o 5 centímetros la cubierta ya existente. Este es parte del sobrepeso y luego el día del accidente se le añadió una afluencia de personas importante, de unas 21.
Más cosas, desde hoy se puede ya pedir cita para hacer la declaración de la renta de manera presencial en una de las oficinas de la agencia tributaria que atenderá entre el 3 de junio y el 1 de julio. Se puede pedir a través de la web, de la aplicación o del teléfono de la propia agencia tributaria. Y hemos hablado mucho de los dos conciertos de Taylor Swift en Madrid, pero ojo a la que se está preparando en Sevilla. AC/DC actúa esta noche y el sábado en el Estadio de la Cartuja, sus dos únicas paradas en España, en las que también se espera, ojo, a 120.000 personas. Y en el partidazo de COPE, Xavi cumple con su palabra y renuncia a su finiquito para que el Barça pueda anunciar hoy mismo a su sustituto, Bruno Casar.
Sí, también hay rock and roll en el Barça. Hansi Flick anoche ya se reunió con Laporta y el resto de la directiva, informal en Acondis que el alemán a priori va a firmar para las dos próximas temporadas después de que Xavi no haya puesto ningún impedimento. Con su salida ha renunciado a 11 millones de euros de su finiquito. Hoy a las 9 de la noche tenemos la final de la Conference League, Olympiacos Fiorentina. Desde las 8 y media tenemos tiempo de juego, al que vamos a sumar el primer partido de la serie de semifinales de playoffs de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Barça. Anoche se puso UCAM Murcia en la otra semifinal a Unicaja. Y en tenis, Roland Garros, a eso de las 2 de la tarde, va a saltar a pista Carlos Alcaraz ante el neerlandés De Jong. Anoche victoria de Paula Badosa y Novak Djokovic, que ya están en la segunda ronda.
Bueno, COPE ha tenido acceso, como les hemos contado, al sumario del caso Begoña Gómez, donde la mujer del presidente figura como investigada desde abril por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pedro Sánchez sabía que su mujer estaba imputada días antes de escribir aquella famosa carta en la que se tomaba un periodo de reflexión y luego nos tomaba el pelo a todos. Patricia Rossetti.
Que se proceda a su notificación a la investigada Begoña Gómez Fernández. Así decía el oficio del 22 de abril. Dos días después, el 24, la Policía Judicial le notificaba su condición de investigada en un procedimiento por posibles delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Horas después, Antonio Camacho se personaba como abogado de la esposa del presidente del gobierno. La Fiscalía lo supo un día antes. Aunque ya el 16 de abril, el juez Peinado sugería a Gómez que buscase abogado. La causa estaba secreta. Señalaban un auto que, sin perjuicio de que en el presente momento no se acuerde la declaración de la persona investigada, para evitar indefensión y si lo estima conveniente que designe abogado para que pueda intervenir en las diligencias que se acuerden. En la parte dispositiva de ese auto, el juez afirmaba que la investigación se dirige contra Begoña Gómez Fernández como posible partícipe en los hechos investigados.
¿Cómo viene la prensa de aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. El juez informó a Begoña Gómez de que estaba siendo investigada por corrupción y tráfico de influencias dos días antes de la carta con la que Pedro Sánchez se tomaba cinco días de reflexión para decidir su futuro. Negar la condición de investigada de su mujer ha sido el último bulo de Sánchez, señala esta mañana el diario ABC. El PP acusa a Sánchez de ocultar la situación de su esposa, dice El Mundo. La Vanguardia destaca que la investigación de la UCO aportada al juez descarta indicios de corrupción o tráfico de influencias en los trabajos de Begoña Gómez. Y El País destaca que la Fiscalía Europea pregunta al juez Peinado si ha habido fondos europeos en los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés. Del caso Koldo, lo relevante, apunta La Razón, es que la Guardia Civil señala que Koldo García informó a Ábalos de las adjudicaciones bajo sospecha. El exministro admite que era informado en una cuenta personal. El País añade que los investigadores de la Guardia Civil acusan al actual subsecretario del Ministerio de Óscar Puente, Jesús Manuel Gómez, de mentir en su declaración. Sí tuvo un papel clave para que Adif y Puertos del Estado contrataran a la empresa de la trama corrupta. Bueno, en medio de este panorama revuelto, mañana se va a aprobar la ley de amnistía. Con la impunidad para los golpistas y la situación procesal de la mujer del presidente, apunta La Razón, el Partido Popular busca cambiar el rumbo de esta campaña electoral de las europeas. El PSOE, dice El Mundo, descarta que la amnistía lo lastre el 9 de junio. Y Sánchez, resume El País, defiende un Estado palestino viable y volver a las fronteras del 67. La contundente respuesta israelí en la portada del periódico esta mañana. Israel acusa a Sánchez de ser cómplice del genocidio judío. Y en los periódicos esta mañana, la foto del líder de Vox, Santiago Abascal, con el primer ministro Netanyahu, viaje a Tel Aviv para mostrar su rechazo a la decisión del gobierno de reconocer el Estado palestino.
Letra pequeña.
El debate sobre la reducción de la jornada laboral. Ilustrativa la encuesta de Cotec y Sigma 2 que esta mañana publica La Razón. Preguntados los españoles sobre si están a favor de la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, el 81% responde que sí. Cuando se les cuestiona si aceptarían una rebaja de sueldo, 7 de cada 10 estarían en contra. La mayoría de los ciudadanos a los que se les pregunta responde que más allá de medidas legislativas, esa reducción de la jornada laboral llegará tarde o temprano como consecuencia del cambio tecnológico. El 71% opina que España no está preparada todavía para afrontar un futuro marcado por la automatización del empleo.
Trino del Conciso, vamos a ver, Dávila. Hoy hablas del uso de fondos públicos para la campaña de Teresa Rivera y de dos cuestiones sobre la actualidad de Vox. A ver cuáles son. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. No tardará mucho, según se supone, el Partido Popular en denunciar el comportamiento de la candidata del PSOE a las elecciones europeas. Y es que mientras Teresa Rivera continúa de ministra y vicepresidenta del gobierno socialista de Sánchez, está llenando desde el gobierno de dinero público, de publicidad en suma, a sus medios de cabecera, fundamentalmente al grupo Prisa. Sánchez ha roto con sus candidatos, ministros incluidos, la costumbre inveterada en nuestra democracia de apartarse del cargo en el momento en que se designaba aspirante. Me acuerdo, por ejemplo, de Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior, que dimitió al encargarse de la lista del Partido Popular a las elecciones vascas. Ahora esta decencia ya no existe y se permite, como se está permitiendo, que Rivera haga lo que está haciendo. Segunda cuestión. La verdad es que jurídicamente Vox no da una. La iniciativa judicial es un gatillazo. Pidió, por ejemplo, a la Sala de lo Penal del Supremo que investigara si hubo delito de malversación en la presentación del libelo llamado Tierra Firme. Y la querella ha sido inadmitida porque, como recuerda la exdiputada de Vox y abogada del Estado, Macarena Olona, la doctrina del Supremo consolidada es que el juez debe decretar la inadmisión cuando no se ofrecen datos que indiciariamente pueden aparecer como delitos. Y siguiendo con Vox, no se atreven a manifestarse públicamente, pero existen políticos, algunos directamente parlamentarios, que discrepan absolutamente de los insultos de Abascal al Partido Popular. Por ejemplo, derechita estafadora. Le dicen a este Trino, este tipo de insultos favorece solamente a Sánchez y a Biden. Parece que se dirigen más bien a consolidar lo que tenemos que a ampliar nuestra base social. Y alguno se pregunta a su vez, ¿es esta una venganza por lo mal que se comportó el Partido Popular con nosotros en el reparto de puestos en la mesa del Congreso y en las comisiones? El tiro no parece estar mal tirado.
La píldora económica del día, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Según el noveno observatorio trimestral del mercado de trabajo presentado por Fedea y BBVA Research, la productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria por cada hora trabajada. Pero esto no es lo peor. Resulta que la propia Unión Europea, esa en la que somos los menos productivos, ya es un 22% menos productiva que Estados Unidos, por ejemplo. Y esto se debe a que nuestra estructura económica se apoya en exceso en sectores con niveles de eficiencia productiva muy baja. Hay un dato que debería encender todas las alarmas, si es que las hay, en todos los ministerios, consejerías y agentes sociales. Resulta que en 2023 España producía en una hora lo que la media europea lograba en 1998, hace 25 años. Y esto es terrible y explica seguramente muchos de los problemas que teníamos y no supimos, tenemos y no nos cuentan y tendremos y no se están previendo. Básicamente porque nuestros gobernantes de estas cosas no pueden ocuparse. Ahora mismo el saco de acción política está lleno de disputas, enfrentamientos, conflictos, controversias, discusiones, litigios y meriendas diversas. Digamos que tenemos gobernantes que hacen honor al informe de escasa productividad.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder hora a hora del prime time de la radio española.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
La Feria del Libro de Madrid viaja en AVE a la Feria del Libro de Valladolid. 12 escritores y escritoras de la talla de Carmen Chaparro, Jesús Carrasco, Sonsoles Onega o Alfonso Goizueta, entre otros, han viajado a bordo del tren de la cultura de Renfe hasta Valladolid, donde eran recibidos por una representación de escritores vallisoletanos acompañados de representantes institucionales. Todo ello con el objetivo de fomentar la lectura en el marco de un acuerdo de colaboración entre Renfe y el Grupo Planeta. Un ejemplo más del firme compromiso de Renfe con la promoción de la cultura. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravan.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente. Actual 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Qué tal salir de la rutina y volar? Volar lejos hasta La Habana, Nueva York, Santo Domingo o cualquier lugar que imagines, porque Air Europa tiene más de 50 destinos. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha un 10% de descuento exclusivo para tu próximo vuelo. Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El Sector Bancario Contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7:15 en Herrera en COPE, El Sector Bancario Contigo.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido hoy, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Empiezo con tres cosas muy cortitas y muy ruidosas. El ruido fue ayer considerable cuando, lo contabas tú, se supo que el juez de la causa dio a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, condición de investigada desde que abrió diligencias el 16 de abril. Recordemos que el 24 es cuando Sánchez publica la carta de los 5 días de reflexión. Las redes han rescatado este momento del miércoles pasado de Feijóo en el Congreso.
Así que contésteme. Primera pregunta. ¿Le consta si su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid o no? Han salido informaciones contradictorias y seguro que usted me lo pueda explicar.
Ahora toma más forma esa pregunta, que seguramente iba con intención. E hizo ruido también el intento de Patxi López, es una maravilla, de defender a Sánchez y a su esposa así.
Ya hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que, como digo, desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno.
Yo, como soy tonta, a mí estos lapsus es que me fascinan.
Me fascinan.
Sí. Y esta es Yolanda Díaz. Esto no es un lapsus. Vicepresidenta del gobierno sobre la entrega de armas a Ucrania por parte de España por valor de 1.000 millones de euros.
Esto es muy grave. La falta de transparencia del gobierno de España es muy grave, es muy grave.
Que eres la vicepresidenta, por favor. Que alguien se lo diga.
Claro, si no te gusta, te vas.
Claro, exactamente. A Putin, por cierto, esto de la entrega de armas no le ha hecho gracia y amenaza sin disimulo. Los representantes de los países que son miembros de la OTAN, sobre todo en Europa, en los países pequeños sobre todo, deberían ser conscientes de lo que se juegan. Deberían recordar que se trata principalmente de países con un territorio pequeño y una población densa. Y eso deberían tenerlo en cuenta antes de hablar de ataques en las profundidades del territorio ruso. No deja lugar a dudas este hombre, ¿eh? O sea, cuando habla, no, quiero decir, sin disimulo. Y ya que estamos por ahí fuera, en la corte de Manhattan, en Nueva York, se ha llevado a cabo el juicio contra Trump. A las puertas, el actor Robert De Niro.
I don't mean to scare you.
No quiero asustarles. No, espera, tal vez quiero asustarles. Si Trump regresa a la Casa Blanca, pueden despedirse de esas libertades que todos damos por sentado. Y las elecciones, olvídenlo. Esto se acabó. Esto está terminado. Si él entra, puedo decirles ahora mismo, él nunca se irá. Él nunca se irá. Ustedes lo saben. Él nunca se irá. Pues otro que tampoco tiene disimulo en cuál es su opción política, claro. Bruce Springsteen está de vuelta, Herrera. Ha tenido que suspender 4 conciertos en 2 semanas, a 2 semanas de su visita a España, ni Praga ni Milán, por problemas vocales, pero ha anunciado en sus redes que regresa justo para estar en sus 3 conciertos en Madrid y 2 en Barcelona.
And we just had great times. We'll be coming back to Madrid and Barcelona, where we plan to rock you into the ground. All right.
Ha prometido a sus fans de las localidades donde ha suspendido que tendrán como recompensa conciertos que jamás podrán olvidar en su vida. Y Taylor Swift, que sigue provocando mucho ruido, Herrera, hoy se estrena en el Bernabéu.
Exactamente eso, mucho ruido.
Mucho ruido, sí, porque los vecinos siguen tratando de mostrar en redes que las molestias son continuas. Ayer hubo ensayo de los músicos. Vecino, ventana cerrada y ventana abierta.
Thank you.
este vecino, ¿eh? Nada más abrir la ventana. Y mira que tiene, ya te digo yo, doble cristal, que se ve perfectamente. Ayer pasó una cosa muy graciosa en redes, Herrera. Ha habido elecciones en Lituania y ha ganado en segunda vuelta el actual presidente, que se llama Gitanas Nauseda. Bien, lo ha hecho con el 85% de los votos. Claro, a cuenta del nombre del presidente, en redes eligió ayer, durante toda la tarde, a su gabinete. Es la ministra de Defensa.
¿Quieres guerra? Pues la vas a tener, te vas a encontrar con la Salazar. Yo no pago a nadie, cariño, yo brillo porque valgo mucho. Tú no brillas y estás enguarrinado, estás sucio, no tiene lustre, el alma la tiene negra. Yo me callo, me callo, me callo, pero como me busques, me encuentras. ¿O qué pasa, que tenemos que estar atemorizados? El cara besugo, que tiene toda la cara un besugo.
Toda la tarde estuvo sobre todo X con el gabinete de gitanas. Ya digo que los vídeos son muy graciosos porque no hay cosa que tenga más gracia que una gitana. O sea, que nadie se lo tome como algo racista, sino con mucha gracia. Esta es la ministra de Sanidad.
Nina, hay tres tipos de tos seca, tos mucoso y tos muerto.
Así toda la tarde. Toda la tarde con el gabinete de gitanas.
Tos mucosa, tos seca y tos tu muerto. Qué barbaridad. Bueno, ahora las siete noticias, con permiso.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
No quiero contar que mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Eso. Condiciones en peugeot.es.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 4.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 10 de junio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pensando en vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega 8 días por el Mediterráneo con Costa Cruceros desde 799 euros. Reserva tu crucero con Halcón Viajes hasta el 30 de junio y disfruta del paquete de bebidas My Drinks gratis. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 910-662.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial como que me da un poquito de vértigo, ¿eh? Han presentado una nueva versión de los programas de inteligencia artificial y es alucinante lo que puedes hacer. Ahora también incluye la voz. Por ejemplo, en apenas 30 segundos el programa es capaz de analizar una radiografía y emitir un diagnóstico completo.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.